President Pere Aragonès, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. El Congreso ha rechazado hoy la petición del Senado que le pedía que no se tramitara la ley de la amnistía. ¿Cómo lo valora?
Bueno, aquí lo que estamos viendo es que el Partido Popular intenta pues hacer filibusterismo parlamentario e impedir la aprobación de la ley que tiene mayoría en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, que va a verse aprobada.
Con todo lo que la amnistía supone de tensión y de dificultad, hoy tenemos otro capítulo, y usted insiste ahora en el referéndum. ¿No supone eso tensionar demasiado las costuras?
Yo creo que la democracia y el hecho de un referéndum en que la gente vote cuál es su preferencia por la relación entre Cataluña y España, nunca es tensión añadida, sino es soluciones. Soluciones cuando hay un conflicto político entre Cataluña y el Estado. Pero déjeme hacer una pequeña corrección.
Correcto.
La amnistía no es lo que provoca tensión. Lo que ha provocado tensión es una represión para perseguir un movimiento político legítimo que ha comportado cárcel, exilio, inhabilitaciones, multas económicas, hasta acusaciones de terrorismo que son hasta rechazadas por la Fiscalía, ¿no? Por lo tanto, la amnistía es la solución a una tensión previa.
Pero la amnistía, a la vez, usted sabe que es bien vista por el 60% de la ciudadanía de Cataluña, pero en cambio es mal vista por el 60% de la ciudadanía española. Y esa tensión se mantiene entre estas proporciones. Por otra parte, supongo que se mantiene también porque cuesta de entender que ustedes no hayan hecho ningún acto de arrepentimiento.
No se trata de arrepentirse sobre lo que uno cree, sino de poder encontrar soluciones a problemas concretos. Y un problema concreto es la represión, una represión que está impidiendo que día de hoy pueda haber ciudadanos de Cataluña que puedan ser candidatos en estas elecciones, que puedan volver a Cataluña sin ningún problema y sin ningún riesgo de ser represaliados por sus convicciones y su actividad política. Y a partir de aquí yo estoy convencido que los problemas políticos se solucionan por la vía política, nunca por la vía del Código Penal.
¿Cree usted que el lawfare sigue existiendo en España?
Cuando hay una causa del tsunami democrático que está intentando construir a un delito de terrorismo donde hubo solo protestas, yo creo que es evidente que hay algunos magistrados o algunos jueces que actúan de forma ilegítima y, por lo tanto, sí que podría haber un lawfare contra Cataluña.
¿Cómo se ha tomado usted que supuestamente el CNI le tuviera pinchado el teléfono mucho más tiempo del que en principio se había dicho?
Pues en primer lugar tendremos que corroborar estos indicios que son muy claros y por lo tanto una vez se certifique se tendrán que asumir responsabilidades. Por mi parte yo me tomo la causa del Pegasus como una oportunidad para acabar con la intromisión ilegítima en la vida privada de cualquier ciudadano y de un ciudadano que ejerce responsabilidades políticas porque ha recibido la confianza de la ciudadanía. A mí me espiaron por ser independentista y por ser miembro del Govern de Cataluña, no por otra cuestión, ¿no? Y, de hecho, yo creo que la mejor constatación de que no ha habido ninguna razón para espiarme es que después no ha habido causas penales contra mí.
En cualquier caso, usted citaba ahora, sin citarle por su nombre, a Carles Puigdemont cuando decía candidatos que no están presentes,
presentes. No está presente. Oriol Junqueras está inhabilitado. Jordi Rull está inhabilitado. Marta Rovira está viviendo en Ginebra. Rubén Wagensberg están viviendo en Ginebra precisamente por este riesgo de ser detenidos injustamente, ¿no? Y, evidentemente, Carles Puigdemont también viviendo fuera del Estado.
Se lo planteaba porque desde un punto de vista electoral es la única figura que no puede estar en esta campaña electoral. Pero parece como si usted haya empezado a decir que se acabó la delicadeza con Puigdemont, porque es directamente rival y el rival que más daño le puede hacer electoralmente.
No es una cuestión de delicadeza, porque yo voy a ser cordial con todos los otros candidatos, sino es una cuestión de decir la verdad. Yo creo que...
¿Y cuál es la verdad?
Bueno, la verdad es que...
¿Cuál es la verdad sobre Puigdemont, según usted?
No, la verdad... En estas elecciones yo creo que debemos hablar mucho más de lo que vamos a hacer y de lo que proponemos para Cataluña que no de las situaciones personales de donde nos ubiquemos políticamente e institucionalmente en los próximos meses, ¿no? Creo que más relevante que yo sea presidente de la Generalitat es jo què haré com a president de la Generalitat. I com a president de la Generalitat voy a continuar las tareas que he estado trabajando, pero específicamente en la próxima legislatura tenemos la oportunidad de conseguir una financiación singular para Cataluña que acabe con el déficit fiscal. Cataluña es la tercera comunidad en aportar, la decimocuarta en recibir. No, 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 esto creo que se escapa de toda racionalidad. Debemos continuar con la negociación política y si en Cataluña hay una mayoría independentista, debemos acordar los términos en los que en un futuro puede haber una consulta sobre la independencia de Cataluña y vamos a continuar fortaleciendo el estado de bienestar. Por lo tanto, yo creo que en campaña, desde mi punto de vista, ¿de qué deberíamos hablar? Pues de lo que vamos a hacer los próximos 4 años, ¿no? No solo de cómo vamos a quedar personalmente cada uno de nosotros.
¿La candidatura de Puigdemont le arrastra a usted a mantener en la exigencia, a mantenerse en la exigencia soberanista más que en la exigencia social?
Para mí no hay diferencia entre la defensa de la independencia de Cataluña y la defensa de una mayor justicia social. De hecho, por mi parte son dos caras de una misma moneda y lo he defendido siempre, siempre, desde que era un adolescente y empecé a implicarme en el activismo político, ¿no? Para mí, Cataluña necesita los instrumentos de un Estado para servir mejor a sus ciudadanos. Y yo voy a defender la independencia de Cataluña y defiendo mi proyecto de justicia social, mis valores republicanos, independientemente de lo que opinen o de lo que propongan otros candidatos.
Teniendo en cuenta el paso del tiempo, ¿se acabó entonces la etapa en la que el independentismo, como concepto genérico, era el gran paraguas debajo del cual cabía todo, aunque desde un punto de vista social, entre Junts y Esquerra, por ejemplo, haya poco que acordar?
Es que, repito, desde mi punto de vista, la independencia tiene sentido, por muchas razones. Porque Cataluña como nación debe poder autogobernarse por una cuestión de representación de los intereses de Cataluña, donde se toman las decisiones en Europa y a nivel global, pero también por una cuestión de poder disponer de los recursos que genera la ciudadanía de Cataluña, que pagamos con nuestros impuestos y que no vuelven a poder decidir en todos los ámbitos de legislación como hace cualquier otro país que es Estado miembro de la Unión Europea. Y para mí este es el objetivo, que en este camino coincidamos con fuerzas políticas que tienen otra orientación en el eje ideológico, en el eje socioeconómico, pues bueno, es una realidad. De hecho, de la misma forma que los que defienden la unidad de España hay unos que son de derechas, otros que se llaman de izquierdas e incluso hay de extrema derecha, pues entre los defensores de la independencia de Cataluña también hay unos que estamos a la izquierda y unos que estarán más a la derecha.
Se lo preguntaba porque si la mayoría parlamentaria que surja de las urnas del 12 de mayo da suma al independentismo, ¿usted ve de nuevo un gobierno independentista?
Yo me presento a estas elecciones para continuar como presidente de la Generalitat de Cataluña. Y a partir del 12 de mayo por la noche, si consigo el objetivo, ¿no?, pues de tener los apoyos suficientes, vamos a hablar de lo que vamos a hacer la próxima legislatura. Y con los que podamos coincidir defendiendo el fin del déficit fiscal, el hecho de recaudar todos los impuestos en Cataluña, de poder avanzar en un proceso de negociación para llegar a una solución democrática a las diferencias que hay en relación a la independencia o a la dependencia de Cataluña respecto a España y que podemos fortalecer el estado de bienestar, estos van a ser los ejes de los apoyos que voy a intentar recabar la próxima legislatura.
¿Del resultado de aquella noche va a depender también la estabilidad del gobierno de España?
La estabilidad del gobierno de España depende de unos acuerdos que se hicieron en su momento de la investidura y que, si se cumplen, pues habrá oportunidades de continuar dando esa estabilidad. Y estos acuerdos incluyen, entre otras cuestiones, no solo la amnistía, sino también el compromiso de continuar en un proceso de negociación para resolver lo que PSOE y Esquerra reconocen como un conflicto de soberanía en la relación entre Cataluña y España. Por tanto, debe resolverse, avanzar en este proceso de negociación, pero también hay otros compromisos que deberán cumplirse si quiere que la legislatura tenga continuidad independientemente del resultado del 12 de mayo. La continuación de una parte de la deuda del FLA, el traspaso de cercanías, el traspaso del ingreso mínimo vital, una serie de compromisos económicos en ámbito de infraestructuras y también en el ámbito de políticas científicas en Cataluña, y por lo tanto va a depender de que se cumplan los acuerdos.
¿Que Cataluña no vaya mejor desde un punto de vista económico es culpa del gobierno español? ¿Y qué parte de culpa asume usted como presidente de la Generalitat?
Es que Cataluña va mejor desde el punto de vista económico. Tenemos un crecimiento del Producto Interior Bruto del último año superior en 2 décimas a la media española. Tenemos una inflación inferior a la media del Estado. Tenemos una tasa de paro 3 puntos inferior a la media española. Tenemos la tasa de paro más baja de los últimos 15 años en Cataluña. Hemos incrementado el presupuesto de la Generalitat de Cataluña en un 30% sin subir los impuestos. Y todo esto los últimos 3 años. Pero merecemos más. La ciudadanía de Cataluña merece más porque no podemos asumir todos los compromisos que comporta un país, una sociedad de 8 millones de habitantes, como tiene ahora Cataluña, con los recursos de 6 millones. Y por lo tanto, precisamente para avanzar en vivienda, en escuela, en condiciones laborales, en sanidad, en dependencia, necesitamos todos estos recursos que ya pagamos en forma de impuestos, pero que no vuelven a Cataluña en forma ni de transferencia a la Generalitat o a los ayuntamientos, ni de servicios, ni de inversiones.
Paralelamente hay una competencia que en algunas ocasiones usted ha dicho que es desleal de otras comunidades autónomas para atraer a las empresas, incluso a los particulares que quieran cambiar su residencia por razones fiscales. Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón, por ejemplo.
Mire,
Cataluña es una de las comunidades con la presión fiscal más alta.
La presión fiscal más alta sobre determinados patrimonios que representan el 1% de la población. En relación al IRPF, estamos en la media. De hecho, estaríamos mucho mejor en términos de rebajar la presión fiscal a las rentas hasta 33.000 euros si se hubieran aprobado los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Había esta propuesta que se incluía y hay territorios que están claramente haciendo dumping fiscal. Y un ejemplo es el de la Comunidad de Madrid, que se beneficia claramente de la localización en Madrid de organismos del Estado, de empresas reguladas.
Lo que se llama capitalidad, ¿no?
El efecto capitalidad y quieren estar cerca del poder, ¿no? Del poder regulatorio, del poder normativo, del poder ejecutivo, y por lo tanto esto genera este efecto capitalidad, ¿no? Hay otros territorios que han optado por una rebaja fiscal que va a descuadrarles las cuentas públicas, pero aquí, entiendo que es una consecuencia que ya tienen asumida.
Por otra parte, Cataluña es la única comunidad autónoma que aplica la ley de control de alquileres. ¿No han sido ustedes capaces de resolverlo por ustedes mismos, que han necesitado que el gobierno español les eche una mano?
No, es que lo resolvimos por nosotros mismos. Aprobamos una ley catalana para limitar el precio del alquiler. Piense que en estos momentos el precio del alquiler en Barcelona está absolutamente disparado, y no solo en Barcelona.
270 muchos municipios catalanes. Exacto. Ha trascendido hoy, los consideran ustedes zonas tensionadas.
Y zonas tensionadas quiere decir que está creciendo los precios de alquiler muy por encima de lo que están creciendo los salarios y el índice general de precios, que hay una infraoferta por toda la demanda que hay y por lo tanto que esto se debe resolver. Nosotros hicimos una ley para limitar los precios de alquiler en Cataluña, fue impugnada y anulada por parte del Tribunal Constitucional, y finalmente pues ha habido una ley estatal que ha permitido, gracias a nosotros, que se incluyera esta previsión.
Usted ha participado esta mañana en el primer debate, precisamente para hablar de temas económicos, convocado por la Organización de la Pequeña y Mediana Empresa. ¿No estaba Carles Puigdemont y le ha sentado usted mal?
No es que me sienta mal. Creo que es evidente que Carles Puigdemont no puede estar físicamente, ¿no? Por esta razón estamos apoyando la aprobación de la ley de amnistía. Me consta que así se ha manifestado públicamente PIMEC, que se ha ofrecido la participación con otros formatos, se ha declinado. Yo mismo me he ofrecido para ir a debatir con Carles Puigdemont y con otros candidatos donde haga falta, si hace falta, pues en Perpiñá, no tengo ningún problema, porque creo que es bueno que todos estemos con
pero
las mismas condiciones.
Que no, con lo cual, ¿la conclusión es que Carles Puigdemont le evita a usted?
Yo creo que de momento lo que queda muy claro es que no quiere debatir conmigo, que soy el único.
¿Y por qué cree usted, si es así, que
pues cada uno puede pensar las razones que crea oportunas. Yo estoy satisfecho de todo el trabajo que he hecho como presidente de la Generalitat. Evidentemente hay cuestiones que queremos seguir trabajando porque aún no hemos acabado nuestro trabajo en ámbitos muy diversos. Yo puedo explicar perfectamente mi obra de gobierno. Creo que hoy Cataluña está mucho mejor que cuando yo asumí la presidencia en muchos ámbitos, en el ámbito político, económico, cultural, en el ámbito de los servicios públicos.
Pero no, por ejemplo, en energías renovables, porque es la última comunidad. Va a la
no es la última comunidad. De hecho, si miramos los indicadores en materia de potencia instalada, en materia de proyectos aprobados, estamos en la séptima comunidad, por lo tanto estamos en el medio, y hay territorios, por ejemplo, antes me comentaba la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues compare a los proyectos renovables autorizados en un territorio o en el territorio de la Comunidad de Madrid o en Cataluña, ¿no? Evidentemente hemos llevado unos años de retraso. Cuando yo asumí la presidencia de la Generalitat había proyectos aprobados en los 10 años anteriores por 9 megavatios de potencia, ahora tenemos 1.700 aprobados, y por lo tanto son más de un centenar de proyectos que se van a implementar en los próximos meses y años en Cataluña.
Para acabar, última pregunta. El 12 de mayo por la noche, que es la cita que usted ha dejado encima de la mesa, porque es de donde van a salir las posibilidades aritméticas que permitan formar un nuevo gobierno. ¿Usted se ve más cerca de un gobierno de izquierdas que de un gobierno independentista, por lo que decíamos antes, de la coyuntura y del momento, quizá pensando también en lo que están planteando los amigos de Esquerra Republicana en el País Vasco, Bildu, que todas las encuestas les presentan como los posibles ganadores, pero no necesariamente los que puedan formar gobierno?
Mire, cuando hay dos cosas buenas, es mejor no tener que elegir. Yo soy de izquierdas e independentista, y por lo tanto lo mejor no es tener que elegir entre un gobierno de izquierdas o independentista, sino un gobierno como el que tenemos ahora en Cataluña, de izquierdas, independentista y, permítame, y republicano, que también son unos valores que queremos defender.
Presidente Aragonés, gracias por estar de nuevo en 24 horas en Radio Nacional de España. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.